Te hablaba antes de Peaky Blinders. Bueno, pues esta es una de las sintonías que suenan en la serie, que lleva 3 o 4 capítulos emitidos y que ya comenté.
Es una miniserie.
Y Ayuso ha caído enferma de admiración. Dicen algunos que es un catarro, pero no, es una serie.
Es una serie que además podemos leer ya en seriamente para el que...
En seriamente nos explican, porque claro, es que si no sigues...
Porque hay que verla.
Es que no te enteras de nada, no eres prácticamente nadie, y además va camino de no ser ninguno.
Nada, hay que leerlo.
Ahí está, aquí nuestro Hércules, fíjate.
Muy buenas.
¿Qué tal?
un Hérculito.
Iron González.
Iron Side, que es otra serie.
Cancelada ya la nueva, por cierto.
¿Cómo?
La nueva versión de Ironside que perpetraron para esta temporada ha sido de una de las primeras en caer. No dudo que emitan ya más capítulos.
Gracias a Dios.
Bueno, sí, qué puñetera falta hacía. Perdón, sí. Volver a hacerla.
Se ha renovado, por cierto. Hay cuarta de Homeland. Yo no sé qué van a contar ahí ya. O sea,
que van a venir los marcianos, en serio.
Que acaben con la
no,
CIA.
No, yo estoy con Ayuso. Probablemente los marcianos convertidos al Islam van a atacar a los selenitas convertidos a Lutero.
Va a ser como
Y entonces va a haber un conflicto. Naves espaciales, sí. Darth Vader se hará calvinista, y al final supongo que ganará un católico golfo que estará en la Casa Blanca.
O un spin-off. Lanzará pucheros todo el rato sin parar.
Un spin-off titulado Brody, y ya está.
Sí. Bueno. Arconada está en la Seminci y quiere intervenir porque tiene prisa, que luego se va a los estrenos que empiezan a las 12 en punto.
Bueno, saludo a Alberto Fernández, que está sano.
Bueno, dentro
viene de una cata. Pero
sí,
está bastante
vengo de Rioja.
Sano.
El resveratrol es bueno.
Sí, el resveratrol para el cutis, fantástico.
Así estoy yo de
bueno,
guapo.
Y Andrés está en la Seminci de Valladolid. Para mí que la fundó él. Andrés, sí. Muy buenos días.
Buenas, me oyes, ¿no?
Sí, te oigo perfectamente. Nada, te oigo si alto y claro.
Como si estuviera ahí al lado. Pues nada, bien. Efectivamente, no la fundé, pero apunto. Sí. 58 edición ya de la Seminci. Y una vez más, tengo que decir lo que casi siempre digo desde este festival, ¿no? Que la sección oficial está resultando muy bien, que vemos películas de todo tipo, incluso algunas curiosidades como... ¿Tú te acuerdas de Marina, de la canción, Federico? Marina, Marina, contigo
Marina,
me quiero casar.
Marina,
pues esto lo creó un... Esta canción la creó un italo-belga, porque de niño te tuvo que emigrar a Bélgica.
Como Adamo, mira.
Como Adamo.
Adamo también era un italo-belga.
Pues esto, pues
él. En París y en Madrid.
Es lo mismo. Y entonces, bueno, pues hay una película dedicada a la historia de este hombre que ha gustado muchísimo al público y que yo creo que va a ser la que se llevará el premio y que suena la canción, y suena la canción original, porque en España la conocemos más por la versión de Mariano Marini que por la versión original de este Rocco, que era el que realmente la inventó. Pero bueno, ayer vivimos un día muy, muy bonito, porque ayer se brindó un homenaje al cine español de siempre, y recibieron la espiga de honor pues dos grandes para mí, que son José Sacristán y Concha Velasco José Sacristán. Fue un acto muy emotivo. Uno a otro se brindaron evidentemente la espiga y dijeron cosas pues realmente bonitas, ¿no? Así que pues ayer la Seminci vivió la emoción de un público puesto en pie, abarrotado el Calderón evidentemente, para recibir con todo el cariño del mundo a dos supervivientes, a dos actores de siempre que aún siguen en activo y que aún siguen llenando teatros, que están en series de televisión y que siguen haciendo cine, y con lo cual pues es todo un logro. Por cierto, ¿has visto lo bien que ha salido eso de bajar los precios durante 2 días para incentivar
bueno, estoy
a la gente
absolutamente
al cine?
Atónito, y además mi hijo, el amigo de Isabel, mi sí. Gurú, me ha dicho que ¿por qué no lo han hecho antes? Yo le he dicho, hace años una idea, que es para los de la tercera edad, me parece que eran los martes,
sí,
que
sí.
Era prácticamente, era muy
¿Dos
barato.
Euros? Dos lo han euros. Quitado el año pasado.
Y lo sí. Quitaron. Digo, bueno, pero vamos a ver, si hay un público que está huyendo del cine, hombre, baja los precios, porque a lo mejor no es del cine, a lo mejor están huyendo de los precios.
No, pero lo han hecho para incentivar, Federico. Acuérdate,
no, ya entiendo, cuando, pero es lo que tenían que hacer, claro.
Sí, pero cuando se hizo eso con los mayores fue una iniciativa de Esperanza Aguirre, recordemos,
que subvencionaba
lo que realmente perdían los cines, es decir, ponía la Comunidad de Madrid, ponía el cine. En este caso ha sido una iniciativa de exhibidores y de cine para incentivar la vuelta al cine, o sea, porque la gente vea el cine y diga, bueno, pues hay que verlo en pantalla grande, pero evidentemente a 2 euros, 3 euros es que es imposible, es decir, no pagas ni la proyección, ¿no?, de la película.
Bueno, pero colas, puedes hacerlo de vez en cuando. Las colas creo que son impresionantes.
De millón y medio de personas han acudido en estos 3 días al cine. Lo que quieren es incentivarlo. Harán, yo supongo, que de vez en cuando, para que la gente vea las películas en pantalla grande, que, como siempre he dicho, y sigo apostando por ello, se ven de forma diferente, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, que es incentivar, pero si no, es imposible. Con 3 euros, date cuenta que incluso de esos 3 euros hay que pagar IVAs y demás, o sea que...
Sí, ahí estaría bien. Yo es que no es que quiera que traten mejor al cine que al libro. O sea, claro. No entiendo por qué yo tengo que pagar impuestos y el cine no. Pero también creo que es una barbaridad el IVA que han puesto, porque encima es lo que pagan y lo que les toca recaudar, que claro. Es un peñazo encima trabajar para Montoro. Y además es que es una barbaridad, o sea, que quita la subvención pero baja el IVA.
Claro.
Deja que vivan con arreglo a su capacidad.
Son 9 euros en Madrid.
Entre
ir con una familia de 4.
Tiene que haber un precio que sea el adecuado.
Pues sí. Sin embargo, Juanma, Isabel, nadie protesta por la subida escandalosa, que eso es lo que a los padres os fastidia más que la entrada al cine. Y no decís absolutamente nada de las palomitas y del refresco, que
no
es una auténtica barbaridad.
Es que no es
una auténtica barbaridad, no,
no
lo compras tú,
dieta,
pero
no
la gente lo compra, y eso es lo que hace que la entrada suba tanto, y ahí nadie dice absolutamente nada. El cine puede ser más o menos caro por subidas de IVA, etcétera, pero evidentemente es un escándalo que incluso películas que están yendo bien se quiten porque el público que va a ver ese tipo de cine no consume palomitas, que es lo que realmente le da dinero al exhibidor de cine. Pero bueno, voy a ir rápidamente, si no, no me da tiempo de decirte las dos
películas
de las que vamos a hablar. Una de ellas era la que iniciaba esta 58 edición y que llega a todos los cines de España, que habla de una familia de la burguesía catalana, que está dirigida por Marc Coll. Todos quieren lo mejor para ella, se llama la película, que ya tuvo un éxito tremendo con su anterior película, que se llamó 3 días en familia. En este caso asistimos al final de un accidente que ha tenido la protagonista, al final de la recuperación, y al mismo tiempo el no querer volver a su vida anterior, el rechazar un poco todo su entorno familiar y evidentemente toda su vida que ha compuesto, pues todos los años que le han tocado vivir. Este enfrentamiento indirecto, de alguna forma, esta torpeza, como todos los que se recuperan de no saber por dónde enfocar su vida, es lo que centra una película que aquí ha gustado mucho tanto a crítica como a público y que llega este fin de semana, que yo creo que puede ser una peli de las que pueden mantenerse sobre todo en los circuitos, vamos a llamarlos, más pequeños, más como en las pantallas grandes, porque sí tiene su público, como tuvo, que funcionó estupendamente, por otro lado, 3 días
en familia. ¿Y a ti qué te parece?
A mí me parece que está bien, está muy bien tratada, está muy bien interpretada fundamentalmente por todos, pero especialmente por Nora Navas, que se llevó el Goya a la mejor intérprete por cuando hizo Pan Negra, y que se ve y que es bastante reconocible, y sobre todo es un palo a esa burguesía tan especial, tú que has vivido en Cataluña además, tan especial esa burguesía, clase media, que no llega a ser alta pero que pretenden ser altas, de que son tan particulares porque son un poco marcianos, las
cosas
decir, como
son. Repugnantes, sí.
¿Sabes? Sí, y eso sí, lo sabe. Lo
antes
dibuja,
eran empresarios y ahora funcionarios, pero son bueno, igual de desagradables.
Pero bueno, tú que los has tratado, sabes perfectamente lo que te estoy contando, y eso se queda muy bien reflejado en la película. Por eso es el título tan irónico, ¿no? Todos quieren lo mejor para ella. Sería, mejor dicho, de verdad, todos quieren lo mejor para ella. Eso sería la...
¿Y
la,
qué
la
me
respuesta.
Dices de Insidious?
Bueno, pues yo creo que Isabel y evidentemente Juanma están ahí ya. Juanma ya la habrá visto, pero sí. Isabel deseando que llegue el viernes para ir corriendo a verla. Pues yo creo que si le gustó la una, a los que les gustó la una les va a encantar las dos. Eso sí, un aviso a Navegante. Los que no hayan visto la una, que se pongan las pilas, que cojan un DVD, que lo vean, porque estas dos empiezan el minuto siguiente donde acababa la una, y no va a dar demasiadas explicaciones de lo que ha pasado antes, o sí, nos va a explicar uno de los de los misterios, evidentemente nos los va a explicar, pero para eso tenemos que saber quién es el personaje que solamente salía en la primera parte. De nuevo, la familia, esta familia se va a marchar a otra casa, pero los fantasmas son muy pesados y evidentemente les van a hacer la vida imposible. Eso es Insidious. Insidious es una película de muy bajo presupuesto, pasó con la 1 y ya pasó otra vez con la 2, con muy bajo presupuesto, cuestan muy poquito, se hacen en muy pocos días, ellos están estupendos, pega sustos a mansalva, que es lo de lo que va, y el público acude como loco a verla, con lo cual no solamente triplica su presupuesto, sino que, vamos, recauda ya solamente en Estados Unidos 100 veces más de lo que ha costado la película, y ahí está el negocio, ¿no?
Y eso que tiene todo, la casa encantada, el niño que ve visiones, todo. Es un pastiche del terror.
De todo, sí, de todo, que ya lo has visto mil veces, ¿no? ¿Sí? Pero sabe hacerlo muy inteligentemente, yo en eso tengo que reconocerlo, y aunque el género, como todos saben, ya hasta la saciedad, no sea mi favorito, reconozco que está muy bien hecha, que te pega el susto donde tiene que pegártelo y que dura lo que tiene que durar y que además se sigue fenomenalmente bien. Así que estas son dos de las películas que se estrenan esta semana, donde ya te contaré el viernes, hay películas de, yo creo que va a haber de largo recorrido y bastante taquilleras.
Muy bien, pues muchas gracias, Andrés, que disfrutes las espigas y las amapolas y lo que toque.
El campo.
Y el Calderón y Valladolid y las vistas y todo.
Y lean la crónica que tiene publicada ahora mismo en Chic y en Libertad Digital, firmada por él mismo.
Sobre la señor, porque todos además los días Arconada ahí, escribe, no solamente ve, escribe, habla. O sea, es un ser humano, grande, de Palencia. Pero es ser humano. O sea, no, hay que aclarar estas cosas porque luego ves a Montoro y dices, ¿todos somos iguales? No, todos no somos iguales.
Pues ahí estamos, Sergio y yo, todos los días en Chic también contándoos lo que está pasando en Valladolid. Que bueno, que el viernes más, ¿vale?
Muy bien. Mientras tanto, de viaje a Irlanda, Federico, por pues sugerencia sí, de Viajes al Corte Inglés.
Pues claro, ahí el hombre tranquilo, vas viendo cosas, tal cual. Mira, pues aquí es donde cayó, pues aquí se levantó, pues aquí Maureen O'Hara estiraba, pues aquí la estiraban a ella.
Aquí
pues,
me paro, me tomo una Guinness.
Por ejemplo.
Eso es lo que dicen en Viajes al Corte Inglés. Dice, pasé por las calles empedradas del Temple Bar, disfrute de una pinta, conozca la famosa fábrica de Guinness, visite el histórico libro de Kells en la Universidad de Trinity y etcétera, etcétera. Es todo lo que podemos hacer en Dublín, por ejemplo, conocer Irlanda de la mano de Viajes El Corte Inglés, que nos invita hasta allí este otoño para descubrir sus encantos. Hay un número de información, es el 902-400-454, repito, 902-400-454, y la web de Viajes El Corte Inglés, www.viajeselcorteinglés.es.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de series de época. Se ha estrenado con gran aparato de todo, El tiempo entre costuras.
Fenómeno social.
Se ha estrenado, bueno, ha tenido casi la audiencia de Belén Esteban. Sí. Belén Esteban le ganó por dos décimas.
¿No hemos confiado en la humanidad?
Bueno, no, claramente. No estoy muy seguro.
No, ¿verdad?
No estoy muy seguro.
¿Podemos confiar en Adriana Ugarte?
Bueno, Adriana Ugarte la oí el otro día en una entrevista con Dieter Brandau y estuve a punto de comprar otra televisión para ver las dos series. Y por ver, dice, bueno, se le veía tan desvalida y tan necesitada. Y dice, pero bueno, alguien que estrena dos series a la vez. Y decía, ay, estoy el doble de nerviosa. Y dice, pobrecita, y además es que te lo crees. Vamos, como fuera diputada estábamos perdidos. Se mete en Izquierda Unida y votamos a los rojos. No sé qué va a pasar.
No creo tanto, ¿eh?
No, y tampoco crea que se meta en Izquierda Unida.
Ni que nosotros podemos llevar, ¿eh?
Pero en la buena interpretación, no la mala, que es la política.
Bueno, pero le ganó a Isabel. Bueno, también es lógico.
Yo además hoy concretamente no votaría. Es decir, vengo de Rioja con un chofer que me ha traído que era ex-escolta de protegidos amenazados en el País Vasco y vengo a absolutamente conciencia y de una mala hostia, por decirlo en verso, perdón usted la expresión.
Sí, oblea.
Oblea, de una mala oblea concienciada como para votar a Izquierda Unida, aunque sea Adriana Ugarte.
No, nada. Perdona, aquí lo difícil es votar a Mariano.
Ya, pues eso
me
también.
Me preguntan ayer y dice, llueve mucho.
Llueve.
Y ahora estaba citando a Emilio
Pardo Bazán.
Ahora estaba citando a
Pardo
Bazán.
Espera lo que te va a llover.
Sí,
te va a llover bastante. Y luego Galerías Velvet.
Esa en breve la veremos con el Duque.
Es una copia de una tendencia, como siempre, de una tendencia que ha habido que fue Galería Selfridge y otra que hablamos también, no recuerdo cómo se llamaba, Paradise, Galerías Paradise.
Paradise,
estaban bastante bien.
Y Amar en tiempos revueltos empezó por ahí, por unas galerías comerciales.
Y estaba bastante un poquito con el germen de cómo empezaron los grandes almacenes a cargarse al comercio tradicional, un poquito de esa tensión que hubo.
Copiar no está mal, pero hay que copiar bien.
Con lo bonito que sería hacer la guerra de Galerías Prezados y el Corte Inglés.
Absolutamente.
Es que es una historia real,
y en Cuba y
de dos tíos que nacen en dos pueblos, uno al lado
primo,
del otro.
Aunque sea cambiándole el nombre.
Y en La Habana. ¿Por
qué le vas a cambiar el nombre?
Es que en La Habana, los señores de La Habana, ida y
El Encanto, que es Macy's, la versión, pero ellos están en El Encanto, van a Estados Unidos, vuelven a Cuba, vuelven a España y empiezan a montar el Corte Inglés ahí en la Puerta del Sol, otro, Galerías Preciados.
Fíjate que llega hasta Rumasa, es decir, pues es una serie larga, ¿eh?
Bueno, imagínate.
Porque en el caso de Galerías, tú fíjate hasta dónde pues llega.
Acá, ya empalmamos con la serie de Miguel Boyer, que también tiene una...
También tiene una serie, biografía. Sí, de miedo, pero...
Sex, una serie que está viendo además Ayanta.
Que es Masters y Johnson.
Sí,
claro,
está recomendándola en su programa de sexo porque es verdad que es el comienzo de las investigaciones, narra el comienzo de esas investigaciones sobre la vida sexual de un médico que no tiene ninguna y de una ayudante
mejor,
que la tiene toda.
Lo mejor,
la tiene
lo toda mejor es no partir de una a priori, es como las investigaciones policíacas. No partas de la idea de que sabes quién es el asesino.
Sí.
Déjate... que deja que la realidad te lo vaya mostrando.
Pues de momento bien,
y
pero...
la otra sí sabía, ¿no?
Sí, sí, lo sabe casi
demasiado, demasiado. Sabe
es
bastante.
Esa
sí,
mujer,
para la época... han renovado para la segunda temporada. Yo creo que es una pena porque podrían resolverlo todo en la primera. Van a hacerlo de siempre.
Pero
van
ha sido de las pocas buenas que han salido en esta jornada.
Este Peaky Blinders, me atrevo a decir que son las únicas que salvaría de la última camada de otoño. Series de calidad, las dos únicas. Peaky Blinders, además, eso sí, ya han anunciado también que va a haber segunda temporada. Serie maravillosa.
Pues yo leí de joven, cuando teníamos que leer todo lo de Master y Johnson,
¿sí?
Y yo pensé que era una cosa un poco subida de tono. Y era un peñazo que casi te retiraba de la afición.
Menos es que es un estudio
de ingeniería de sexo, ¿no?
De hecho, lo
retiraba
sí,
de la
claro,
afición. Esto lo que hacer lo que es aburridísimo, esto es sexo, quita, quita.
Esa es la gracia
no, porque
de la serie.
Es que además empezaba, no, porque hay un 10%, un 15%, y empezaba así, yo soy del 10, del 12, espera, el 14, pero esta como... No, pero no, es el 56 que están por ciento, no, porque el 82 piensa que... Y al final no sabías qué hacer.
Fatal.
Eso, fatal. Menos mal que llegaba Wilhelm Reich. La función del orgasmo, y eso lo entendí.
Bien.
Se queda uno muy relajado, digamos, sí, para resumir,
eso,
¿no?
Tiene un programa, de Ayanta.
Tiene, claro.
La función.
Claro, tú le regalabas la función del orgasmo a una chica y si te lo aceptaba...
Sí.
Ya. Te lo hacía
era un globo sonda. En realidad era un regalo que era un globo sonda. Era un globo sonda.
Sí. Era un globo demasiado evidente.
Demasiado sonda.
Sí, pero ya si te pero aceptan ya, eso, o dice, oye, cuando terminas, déjamelo. Ya está.
Bueno, lo decías tú antes, 5 millones de personas siguieron el estreno de El tiempo entre costuras el lunes en Antena 3, logró batir a la otra histórica, a Isabel, que tampoco estuvo mal, 3 millones, es decir, 8 millones de personas a la vez viendo series con contenido histórico.
Están muy pesados con los judíos, ¿eh?
Sí.
Sí, es que como son pocos catalanes, no pueden decir a España y están echando a los judíos, llevan ya 20 años.
Del territorio nacional, ¿no?
Echándolo, no, del territorio coronario, porque resulta que no se dice España, no existe la nación española, es que son pobres de madre Barcelona mía. Entonces existe el reino de Aragón y el reino de Castilla. ¿Qué hacían ambos reinos echando a los moros? A saber
Esa es la pena. También lanzábamos la pregunta en internet de si están bien ambientadas, porque bueno, pues mira, tú estás dando un ejemplo de
no
Isabel.
Pero por ejemplo eso, con muy pocos medios, a veces ridículamente pocos en las escenas de acción, pero están bien hecho en la parte histórica, excepto esto, que es que, claro, los pueblos catalanes deberían prohibirles hablar de la historia de España, porque ellos se prohíben hablar de España. Entonces, claro, pues no sale. Pero yo creo que ahí es un trabajo muy estimable, ¿eh? Porque no ocultan nada. Pero ahora tienen que dar, y han metido la cosa progre de la cristiana raptada que se enamora del moro, en fin, la historia de que hoy los judíos y tal, es que parece que no han hecho otra cosa. No, pero es alargar la prograda. si lo que nos gusta es ver a los reyes católicos derrotando al moro y entrando en Granada y conquistando América y derrotando al francés.
Ya Boabdil llorando, ya Boabdil llorando.
Pues para qué, que es para lo que nació.
Para lo que nació.
O sea, para eso creo que vas a tener que esperar dos o tres temporadas.
O años. Pues, mínimo, yo tengo una pregunta que me formula a mí mismo y que no tengo muy clara respuesta, creo que sí, que es, ¿cuándo podemos considerar que una serie es de época? Pues ¿cuántas eso... décadas? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántas centurias?
Bueno, es que tampoco pues la categoría...
Claro,
pues,
es que es ya, precioso. ¿Hasta cuándo retrocedo para bueno, ser de esa época? Yo tengo una teoría.
Por la lógica.
Ya, sí, pero yo tengo una teoría que
es... ¿Los 70 es cuando,
claro, cuando el cambio estético es tan grande que ya no tiene nada que ver con el actual. Esa es la frontera que yo me trazo.
Cuando exige un trabajo de diseño de producción.
Sí. Claro, yo creo que cuando no tienes género. Que hacer un decorado.
Sí. Sí.
Cuando no te cuando ya no te sirve la calle, tienes que hacer un decorado de esa época.
Claro. Exacto. Los 80 ya podría ser una serie de época, dependiendo a lo mejor del género, porque a lo mejor luego es de acción o policíaca y eso se sobrepone a la calificación.
Mira,
de
pero
época,
por ejemplo,
¿no?
Los 80 que yo he vivido en Barcelona puede rodar. En Madrid no. El Madrid de los 80 no se parece en nada, afortunadamente, al Madrid actual. El Barcelona de los 80 es igual que ahora, pero con peor gente. O sea, peor ahora. Entonces era una Barcelona muy divertida, las Ramblas, pues era una cosa, era una juerga. Pero puede rodar, están las mismas calles. Cuando yo te enseñé dónde vivía,
¿sí?
La puerta, claro, para los que si nos siguen en los blogs, pero estaba en el mismo sitio, la misma calle, estaba todo igual, porque el centro de Barcelona no lo han tocado. Claro, ganaron dinero cuando las Olimpiadas, en la parte del puerto, la Barceloneta, que se lo cargaron todo, que era entrañable y muy bonito, pero el centro está igual. Madrid es que es otra ciudad, no tiene absolutamente nada que ver con lo que era a comienzos de los 80.
Sí, a lo mejor salvo el centro de Madrid, Madrid los Alpes, alguna historia.
Ni siquiera porque está lleno de volardos.
Sí, además,
No,
sí.
Y, el adoquinado. Lo limpio que está Madrid. Tú ves el Crack 2 y ese es el Madrid que yo conocí en el 81.
Yo también, y Chueca.
No tiene nada que ver con el Madrid actual.
Tu Chueca era una zona que era un desecho humano constante, sí. Sin volardos, sin nada, todo sucio, basura.
No había autopistas para salir ni para entrar de Madrid.
Sí, sí.
Y ahora el problema es que te sobran autopistas y tienen que cerrar algunas.
Bueno, opinión de los oyentes sobre las series históricas. Por ejemplo, Valquiria recuerda Cranford y Retorno a Cranford con Judi Dench.
Maravillosa.
Excelente,
la primera,
efectivamente.
Judi Dench, madre mía.
Terrible
Amy
de Bond, sin embargo, en esta hace un papel maravilloso.
Es de llorar, es lo más navideño después de Carmen Jara, ¿verdad?
Es un poco para enternecer, sí, ¿eh?
Está colgada en YouTube.
La vaca con pijama.
Está incluso subtitulada en YouTube para quien quiera intentarlo.
Sí, maravilloso.
Sí,
para
que
estos
se
días
acaba...
lluviosos hay que ponerse la mano.
Para el catarro.
Miss Kings tiene una lista larguísima. Figuran en ella, por ejemplo, el Don Quijote que hicieron Fernando Rey y Alfredo Landa, Los Miserables, El Conde de Montecristo, Las Aventuras de Guillermo Brown, dice, Hispano, nuestro clásico, también ha hecho una lista larga. Yo, por ejemplo, destaco Norte y Sur, y entre las españolas de lujo, La Regenta es de esos grandes títulos. Juan Romero de Lirios opta por otro producto español con mayúsculas. En este caso es Los Gozos y las Sombras.
Los mandones de Puebla Nueva habían sido siempre un Churruchao, un Deza o Sarmiento o un Aldano Quiroga. Y por primera vez alguien ajeno al clan mandaba. Pero mandaba por conquistas, no por herencia. Por la fuerza de su dinero, no de bóbilis bóbilis. Mandaba por redaños y nadie se movía. Los que tenían en casa muchachas de buen ver...
Eran las opiniones de nuestros oyentes, ahora
bueno,
nos hablan
los
ellos.
Y la sombra decíamos, qué dicción. Pero es que tú ves a Clara Aldán, o sea, a Charo López, y habla... Bueno, dicen, es que es de Salamanca. No, es que además sabe hablar.
Sí, sí.
Pero es que ves a Rosalía Dans y sabe hablar. O sea, aparte de ser de un atractivo brutal, casi...
Interpretan.
En fin, casi inhumano. Pero todos hablan. Es que Larrañaga habla muy bien.
Sí.
O sea, es que Eusebio Poncela, que hace un papel el mejor de su vida, es que habla perfectamente, cada uno en su estilo y con su acento, pero no pierden una sílaba.
Vocaliza.
Ahora, oyes a cualquier actor de serie, no sé cómo sea, está el tiempo está en costuras, que no la he visto.
Ahora nos lo dicen, pero yo he llegado...
La prueba de fuego es hacer esto, o sea, no hay serie actual española que aguantara hacer lo que acabamos de hacer, poner un corte de audio y estar viendo casi una radionovela. Exacto, o sea, que es que estás viendo lo que ocurre.
Pero interpretar y no ser acartonados, además, no, que no parezca que lees
que estás leyendo
y leer claro, pero además hacerlo interpretando un papel. O sea,
sí, es saber hablar español y entender que te tienen que entender. Que mira que la
que
cosa,
no solo lucirte, es...
que antes estaba claro, ¿eh? Es decir, te tienen que entender en la última fila. Y si hay dos, pues en la segunda. Bueno, pues no hay
yo
manera.
He llegado a pensar que era un problema de sonido de las de películas españolas actuales, porque a veces se oye muy alto el sonido de fondo, pero no, es un problema de los actores, es verdad.
Problema de locución, es un problema de locución.
Casi siempre la formación teatral se nota un montón.
Y de los guiones.
Y de los directores que también les dejan que hablen de esa manera y
pues
no
si
se
es que hablan
entienda,
igual,
claro.
Si es algunos días... Que si no, que yo quería decir... O sea, bueno, lo decíamos, no, ya lo dije, tal, y la película anterior... Este imbécil, ¿en qué me está hablando? ¿En One West?
Y como son adolescentes, ¿ya para qué queremos más?
Bueno, ya, eso se escupen y todo, pues, a mitad.
Yo creo que parte de vosotros habéis visto El tiempo entre costuras, ya pueden hacer un... solo ha habido un capítulo, es verdad que
sí,
con uno
pero...
no soléis mojar un
pero... Por ejemplo, Adriano Ugarte está muy bien, no está bien cuando hace voz en off y hace bastante en este primer capítulo, pero cuando la toca interpretar, sobre todo la parte romántica y vulnerable del papel, porque es eso, una novela rosa, una heroína romántica, ella lo hace muy bien, está muy solvente. Hace menos de un año se estrenó Combustión, que era una peli de acción, serie negra española, que ya se la veía una tía solvente. O sea, que yo creo que la verdad es que la serie va a gustar mucho porque la gente va a enganchar esa
pues
interpretación.
Pues a mí lo que me han dicho en la crónica rosa es que falta sexo.
Sí, pero escucha, es que pero eso porque es una cuestión del libro. O sea, al final es la adaptación del libro. Y bueno, pues.
Yo esto lo comentaba la semana pasada que lo leía. Para mí era un poco el sexo. Las escenas de sexo parecen de Mujercitas del siglo XIX.
Es que no tiene.
De las cosas que más me gustaban del libro fue el vocabulario sobre la costura. Palabras, muchas que yo no conocía, pero decenas de palabras olvidadas. Preciosas,
pero
maravillosas.
Eso no lo puedes transmitir.
Claro. Pero el sexo que aparece en la novela es que es
bastante
de,
flojo.
Coge la mano y ya aparece.
No,
pues
es,
ya,
que, es que es novela rosa.
Oye, perdona, claro, es que no has vivido en Teruel, pero en Teruel que te cogieran la mano, oye, era
ya,
una cosa
estamos
muy
estamos hablando
importante.
De una chica sin hacer un spoiler.
Esperamos a ver.
Una chica que se va a Tánger enamorada de un tipo, sí. Que una madre, no, la madre soltera no, pero quiero decir, una chica en aquella época contra toda la moral predominante, entonces debería haber un poquito más de contenido, aunque no se vea, sea explícito, pero los diálogos,
pero
cuando habla con la
persona...
A ver,
no
Bárbara,
es
que los tíos no te dejan hablar.
Nada, nada,
¿qué, es que, qué
no,
gente,
no hay problema, ¿no? No, yo lo único que voy a decir es que me parece que bueno, pues está bien como esfuerzo, pero siga para a mí, en mi opinión, quizás demasiado crítica, es que siga adoleciendo de los mismos problemas de todas las series españolas. Una duración 80 minutos. No puedes hacer un capítulo de 80 minutos.
Era extraordinario.
Es, no, pero es que también van a durar pues en torno de los 65 a 70 minutos, todo esto sin publicidad.
Con anuncios, o sea, 2 horas 20, sí.
No puede ser. Haz más capítulos, haz de otra manera, pero de verdad, no podemos hacer esto. Y luego es pues, lo que estaba comentando Alberto, el tema sexo no puedes erradicarlo totalmente porque quieres que también el niño se quede a ver la serie porque la pones a las 10 de la noche. Oye, pues si haces una adaptación, hazla de una manera un poco más valiente y si tiene que tener sexo, pues tendrá que tenerlo, ¿no?
Y es que el niño no se va a acostar a las 12 y media.
Aparte
de la noche,
que el niño
lunes.
Ha venido al mundo por algo.
Y el niño sabe más que nosotros ya. No
estamos, aparte, los niños, pero si los niños a mediodía ven mujeres, hombres y viceversa.
Además,
es que ¿a qué les vas a contar a los niños?
Pero si ven los Simpsons, que es de las cosas más
pues
brutas
eso.
Que hay.
Sí,
pues no
pero
sé.
Es bueno. Que yo lo veo más como una historia romántica. Quiero decir, no,
sí,
no es una.
Las románticas suelen tener un.
Sí, sí, lo tiene.
Pero el libro había.
Pero ese tono
no había carga sexual. No digo explícitas, sino carga sexual. Tú dices, tiene que haber carga sexual porque esta tipa se ha ido a dormir con él, vive en pecado en Madrid y luego en Tánger, pero eso no existe en la novela. O sea, no es que no se sea de forma explícita. No
sé, es un tono más evocador.
O que el sexo se describa de una
sí,
forma
no
un
se
poquito...
describe como tal, pero...
No
bueno,
se describe
está,
como tal, aunque está claro que existe.
Está claro,
no,
pero
exacto.
Si hay veces que es explícito o implícito y sin embargo se nota. Es decir, la química célebre de los actores, o sea, tú no necesitas que se den el lote, como
claro,
dice vulgarmente,
Cary
Grant
o Eve
Marie Saint. O sea, es igual, es que es una cosa que está presente en la forma
es
de mirarse,
hasta,
en el lenguaje corporal, antes
falla.
Incluso de
a
lo
María
que
Dueñas,
dicen.
A María Dueñas, cuando alguna vez le han preguntado por esto, en alguna entrevista... Es que ya, o sea, se quiere meter debajo de una mesa si hace falta. Es decir, es muy tímida con estos temas y se avergüenza y como que no, uy,
pero,
uy, por Dios, por Dios.
Pero oye, pero perdona, ya. Los otros y las
vida.
Sombras, lo
tampoco,
que hizo...
Sí. Es que no está hablando de...
Habla
de
su la versión que se hizo para la tele no le gustaba a Torrente porque decía que había mucho sexo. Claro, Y a Romero Balba, gracias a eso, estás vendiendo ahora muchas novelas.
O sea, Dueñas no es su vida, es la vida,
claro,
es una vida
pero,
de la familia.
Pero en una serie tú eliges
punto,
y
no
luego
sé.
Potencias. Y oye, lo visual no está en el libro. Un libro sí. es...
Ya, la novela, yo tengo que decir que la novela está bien. O sea, es una novela que tú te la lees, yo me la leí un par de tardes estupenda. Y la recomiendo.
Sí, no, pero bueno, pues... yo esto... Este es bien, pero a ver.
Y a lo mejor hace que la gente lea más la novela también.
Es un tono histórico,
pero
romántico.
A mí no me da ganas de perder más el tiempo con ello, también te lo digo. O sea, me parece que con uno bien, bueno, pues experimento, progresa adecuadamente. Es como de vez en cuando asomarte a la ficción española para
va todo, vale. Está todo bueno, más pues o menos... el año que viene volveré.
Sí, lo que pasa pues es que yo digo, a mí no me parece... yo no lo pude ver entrar porque estaba de viaje y vi 20 minutos solamente. Espero verla estos días. Me parece que con respecto a la ficción española actual... No sé si estáis de acuerdo,
pero
está
es una
muy
serie
por encima,
que...
¿no?
Sí,
en
sí,
términos
sí,
de
sí,
pasta,
sí.
de ambientación, sí. de guiones...
Pero
de...
luego, por ejemplo, lo que decíais, no es una
no
serie
es
que se meta en terreno político, a pesar de que lo político está ahí constantemente y es lo que motiva las acciones...
De...
Exactamente,
sí,
también.
De
es más bien una novela de corte más romántico e histórico que, sí. que una...
Bien ambientada,
sexo,
¿no?
Exactamente, sí, eso es intachable, no, sí. eso es irreprochable.
Bueno, aparte es que esa es otra ventaja que tiene Tánger y que tiene Barcelona, que está igual.
Claro.
Sí, exacto.
Es que Tánger no se ha movido, claro, la sí. civilización se paró y entonces pues la parte bonita pues ahí está.
Ahí se detuvo, sí.
Hacemos una pausa brevísima y luego a la vuelta nos cuentan una no novela, iba a decir una novela histórica, una serie histórica que ellos hayan visto y que quieran recomendar, pero mientras tanto
bueno,
la radio
que
Federico...
la radio de radio que se va está vendiendo extraordinariamente, dice Luis Herrero que porque es de color blanco. Bueno, puede ser un argumento añadido.
Yo
es
creo que
la anterior
que,
era negra
de...
y la vendíamos la mitad.
Menos.
Varía igual, ¿eh?
Pero
es verdad que
cosa.
Lo blanco, por alguna razón, pues
no
está
sé
gustando
No sé si esto
más.
Es bueno o malo comentarlo, pero uno de nuestros tuiteros, que se llama Euroflan Anabelista, nos ha enviado su radio para que se la firméis y
bueno,
devolvérsela
pues
firmada.
Firmamos.
Y eso en una radio de fondo negro no se puede hacer.
Sí, con una esto
sí,
blanco.
Bueno, con
pero queda feo. Pero queda feo.
O
es como firmar
navaja.
Un vinilo.
O con una
no.
navaja la rajamos. Con navaja.
Bueno, ¿cómo se consigue la radio de radio? Llamando al 91-567-1876. 567-1876. Son 39 euros. Batería litio, no hay que comprar más pilas. USB, se pueden meter pendrive, música, lo que quieran. Y es ideal para regalos. O sea, porque además viene una bolsita y tal y cual.
Llega
perfecto.
Las navidades.
Eso es, o el aniversario, tal. ¿Qué le regalamos a la tía? Pues la tía se pasa el día con esto de radio y tal. Pues regálale la radio de radio. Anda, pues es verdad. Oye, y ya está.
Funciona.
Solo en la tienda Libertad Digital, repetimos, 567-1870.
Recomendar, Bárbara.
A ver.
Esta es mía. Boardwalk Empire, Alberto también es muy fan, creo que en esta compartimos. Y no nos cansamos de recomendarla, el mafioso Steve Buscemi, Atlantic City, la época de la Guerra Seca.
La Guerra Seca. Sí.
Y bueno, pues todo lo que acontece en ese núcleo de poder y de...
Al Capone, todos estos,
sí,
¿verdad?
Están, además el Capone, que es maravilloso, el actor que hace al Capone, que es el de This is England, que es una maravilla, todos los mafiosos de la época, cómo ocurre todo eso, los primeros capítulos producidos por Scorsese, y se nota.
Se nota, claro, está. Mafioso clásico.
Chucky White, que es el actor, James K. Williams, este, Omar Little. Bueno,
Omar Little.
El elenco...
Bueno, qué bueno es Omar
Es Little. Muy bueno.
Pues está, pues está... aquí, sobre todo ahora vamos por la cuarta temporada que la está emitiendo el Plus en España, son cuatro temporadas, y en esta cuarta, el personaje de Omar Little está tomando ya un poder, parece que
sí.
va a ser un mafioso de los,
eso,
de los buenos.
En la,
tiene
en la
mucho
trama.
Peso,
sí.
Y bueno, muy muy recomendable, tarda en arrancar, que es lo que siempre dice a todo el mundo, el primer capítulo es casi una película, es una hora y pico, una cosa 20 así.
$20 millones el primer capítulo.
Solamente ese. Y bueno, tarda en arrancar, pero yo consejo darle 3 capítulos y luego ya imposible deshacerse. Además recrea muy bien la época.
Sí. A ver, Juan.
Bueno, yo tengo para una miniserie y una serie. La serie sería Mad Men, que me... bueno, todo el mundo sabe que es una de las series
eso
de
época
por excelencia.
Han tenido que rehacerlo todo.
Es que la diseñadora de vestuario de Mad Men es Jenny Bryan, arranquen también la de Deadwood, que es otra serie maravillosísimamente ambientada. Pues
a propósito de Deadwood, iba a hablar luego después de algo parecido a Deadwood, pero bueno, sí, es una serie primorosamente ambientada, pero que me funciona de una manera que es casi opuesta a la de la mayoría de las series de época, como por ejemplo El tiempo entre costuras, donde tienes un personaje que va y viene, digamos, movido o sometido a los vaivenes de su época. Bueno, pues a mí me parece que Mad Men funciona en el sentido contrario, en el sentido de que tienes a un personaje que es Don Draper, al cual la época le da igual porque él la ha creado. Él es el Faith Hayes, que diría un crítico de cine de la época y de las posteriores, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Me parece que es
Demiurgo.
Tremendo.
El Demiurgo. Actualizando a Don Draper, me encanta.
Demiurgo, superhombre, ha muerto.
Don Draper y deja de fumar.
Y se queda sentado.
Vamos.
Demiurgo, superhombre, Dios ha muerto.
Como voy a leer, en fin, Ser y el tiempo.
No, aparte de que es eso, un retrato psicológico de un personaje.
Por Hopper, es esa, además.
Exactamente, sí, esa soledad, esa todo.
Sí, pero no tan triste. Porque que tiene Mad Men es que está muy abigarrado, está lleno de gente.
Sí, y es muy movida.
Pero todos tienen vidas tristes.
Sí, pero hay muchos.
Dice que es tan lenta. Yo toda la gente
a mí me entretiene muchísimo.
No me parece lenta.
Pero reconoceréis, a mí me lo dicen constantemente, es que Mad Men no pasa nada. La
he intentado.
Se lo dicen los que ven en ECIS o cosas de estas.
Que no, que no. Gente a la que respeto muchísimo intelectualmente.
Es por el tono en el que te cuentan las cosas, que es aparentemente monótono, pero en el cual está todo dentro.
Emocional absoluta.
Pelea de Clay y Liston,
sí.
O sea, el famoso campeonato mundial cuando gana
Cassius de Kennedy,
Clay, etcétera, que lo ves por la tele asquerosa de Top, de que se veía entre la niebla algo raro, que parecía pues un negro clarito pegándole a un negro más oscuro, mucho más pequeño, y que lo tumbaba. Y que perdían las apuestas todos.
Eso.
Pero está de bien hecho.
Ese capítulo es maravilloso.
Y ahí es también la prueba de cómo se puede hacer la serie de época sin grandes reconstrucciones, simplemente con talento.
Sin apabullar, solo con refiriéndote de manera secundaria a aquello que está ocurriendo en ese momento, pero que al espectador americano lo va a pillar inmediatamente. El único momento en el que yo creo que la cosa cobra mayor protagonismo es cuando matan a Kennedy, que coincide con el divorcio de él y todo eso. Y ahí se vuelve un poco más convencional.
Bueno, Martin Luther King
también.
Peaky Blinders, ¿no?
Inmediatamente, creada por Stephen Knight, el tipo de negocios ocultos Stephen Frears, y adaptó Promesas del Este también, de Cronenberg.
Qué terrible película,
sí,
por cierto.
Pero un tipo con unas con... Seis episodios, año 1919, Birmingham, los Shelby, una familia de irlandeses instalada en el Birmingham industrial, mafiosos, carreras de caballos, apuestas. Protagonista es Cillian Murphy, de Origen, el caballero oculto. Buenísimo el tío.
A mí este tío me ha tapado la boca, es lo que digo. En el blog me ha tapado la boca porque le veía limitadísimo.
Grandísimo.
Físicamente, le veía muy limitado porque
tenía
de ojos claros, con un
cara de malo.
Enjuto.
Sí. Pero de repente le hacen un corte de pelo completamente infame.
Le ponen un traje apretado, corbata fina.
Maravilloso, pero maravilloso.
Maravillosa serie. Bueno. Segunda temporada, esperemos que la estrenen en España, BBC, que la BBC hace cosas muy buenas. Y yo no voy a liarme, que si no, no me da tiempo a dar la receta y se nos quema.
Antes de la receta, porque la receta es fuerte, sin violines.
Sí, quema grasas. ¿Para qué? Sí. Pues precisamente nos va a hacer un lomo con una salsa, pues para que podamos mojar la salsa tranquilamente, con la garantía de que no nos van a sentar las calorías tan mal, porque sin violine las quema directamente.
Sin violine quema grasas.
Efectivamente, en farmacias, en herbolarios y en Parafarmacia Mundo Natural.
Bueno, volvemos con la receta.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Yo antes de la salsa, y como está lo de Aníbal, yo voy al hermano cerdo. El hermano cerdo ha proporcionado al hermano jamón, el divino jamón, jamón redondo Iglesias. Y a partir de ahí solo puede suceder el bien.
Efectivamente, además viene ya cortado, no tienes ni que sacar el cuchillo, que en Aníbal es algo que suelen hacer con bastante frecuencia.
Bueno. Salsa Cumberland, hablamos de Peaky Blinders, se da poca información, porque toda la información está en Seriamente en el post de Bárbara Ayuso. La salsa Cumberland es el culmen de lo british, salsa de mediados del siglo XVIII que debe su nombre a al príncipe Guillermo Augusto de Cumberland, de la familia real británica, pero fue Augusto Scoffier, del que ya hemos hablado alguna vez, el que la popularizó en el siglo XIX. También se la conoce como salsa Oxford, con pequeñas variaciones. Hay miles de versiones y es una salsa que se consume fría con cerdo, pollo, roast beef, fiambres, tarrinas clásicas. Vale para mucho, para casi todo. Se puede congelar. Decilitro de Oporto Ruby, que suele ser el más baratito que hay. 80 gramos de mermelada de grosella o similar, o frutos rojos, o arándanos, lo que tengamos. Una chalota, piel de media naranja, zumo, piel de medio limón, zumo. Hasta aquí sería la receta canónica y a partir de aquí, cosas que a mí me gusta ponerle. Mostaza, jengibre, pimienta, sal al gusto. Y luego vamos a utilizar secreto ibérico,
sí,
nuestro amigo el cerdo.
Claro, el cerdo.
Que lo vamos a marcar a la plancha y vamos a servir fría al lado la salsa. Este plato es perfecto de tupper, porque te llevas el lomito fresquito a la oficina y la salsa Cumberland fría. No hay que hacer nada, ni calentar en microondas. Blanqueamos la piel de naranja, esto es agua muy caliente, hirviendo. La piel de naranja y la de limón cortadas en juliana, en tiritas finas, la introducimos un minuto, tenemos un bol de agua con hielo al lado, refrescamos, pum, y dejamos reposar. Blanqueamos de la misma forma la chalota picada en brunoise, es decir, muy fina, también enfriamos 30 segunditos, atemperamos la mermelada para que se funda en una sartén, añadimos todos los ingredientes, dejamos 20 minutitos ahí infusionando a fuego muy suave, y en cuanto se enfría, ya está lista para servir. Marcamos a la plancha, que dice playa, dice pollo, dice un entrecot, dice un roast beef, lo que sea necesario. Y tengo un minuto para hablar de un restaurante,
sí,
que debemos visitar, La Bomba Bistró, en la calle Pedro Muguruza, en aquel restaurante que está al frontón, justo enfrente, hay un cocinero que se llama Christophe País, que pegó el pelotazo en 2012 con un sitio muy chiquitito, una especie de bar de arroces en la zona de Chueca, La Bomba Rice Bar. Sí, ahora está cerrado por reformas, pero muy pequeñito, maravilloso, con muy buenos arroces. Y aquí lo que hace es revisitar clásicos, por ejemplo, como la ensalada rusa, unas alcachofas fritas, unos calamares. Probamos el mejor pollo asado que me he comido en mi vida, lo hace este señor. Tarda 8 horas en hacer el pollo. Tarda 8 horas en hacer el pollo. Le aplica tratamiento de volatinería seria, es decir, en dos cocciones. Por un lado, durante 4 horas a 65 grados los muslos. Durante 1 hora a 65 grados la pechuga, luego lo pasa por la plancha, lo sala con salmuera de una disolución. Bueno, aplica todos los conocimientos del Jedi de la cocina moderna al clasicismo y el resultado es el pollo del mundo. O sea,
oye,
servido
pues
con patatas.
Sí que es.
Sí. Y sobre todo arroces,
bueno.
Arroces que es lo que le hizo famoso en la zona de Chueca, y aquí también tiene varios arroces. Sitio absolutamente recomendable y maravilloso.
Pues La Bomba Bistró. Dicho queda, nos tenemos que ir, ya. Es mediodía, llegan las noticias, a ver qué catástrofe, a ver qué fechoría han perpetrado ahora.
Ha acabado la recesión, según el Banco de España, ahora nos
sí,
lo cuenta.
Ahora viene la recesión del gobierno.
¿Puedo hacer una pedorreta?
No. vámonos a las noticias.